prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
¿Qué es un pirata?
Un pirata es alguien que tiene aventuras y sueños. Y que jamás, jamás se da por vencido.
Buenos días en Whiskey Peak, buenas tardes en Drum, buenas noches en Lockdown y en cualquier lugar y en cualquier hora que nos escuchen. Bienvenidos a la banda del cómic. Nos juntamos esta vez para hablar de la segunda temporada de live action de One Piece y no podía tener aquí en este barco a otro Nakama diferente que a mi querido JP, JP-san, lo acabamos de bautizar. No precisamente yo, pero en este podcast, JP, bienvenido, ¿cómo estás? Me alegra mucho volver a juntarnos aquí en el podcast.
Hola Carlos, el placer es todo mío, me encanta estar de nuevo a bordo del barco, como bien lo dices. JP San me fascina, por cierto, y es curioso porque el nombre se lo puso un miembro original de los Sombreros de Paja, así que vale. Pero nada, vamos a hablar hoy de esa segunda temporada que la está rompiendo en internet.
Sí, mira que lo primero que iba a decir es que siempre hay mucho comentario y mucha crítica alrededor de los live action que adaptan animes, pero creo que para hacer One Piece y todo lo que implica adaptar One Piece está saliendo bien librado por ahora. Y creo que va a salir bien librado, porque siento que incluso esta segunda temporada es mejor que la primera. Así que si va a seguir creciendo y los personajes van a seguir creciendo, todo pinta para bien, ¿no?
Que la cuestión con la primera es que teníamos que conocerlos. O sea, vamos a poner a un lado lo que viene a ser el anime, el manga original, como lo quieras ver, y centrarnos en que esta adaptación es su propia obra. Claro, hay cositas que cambiará, hay situaciones que tú dirás como, bueno, eso no lo resolvieron directamente así, aunque es una buena idea, ahorita tal vez lo hablemos, pero me parece que por sí sola ha logrado salir a flote, ha logrado demostrar que puedes tomar un concepto, un mundo tan absurdo como es el de One Piece, porque One Piece es un mundo muy, pero que muy raro, y hacer revertido, hacer que el público que es ajeno al material de origen se enamore de ello, y esa es mi parte favorita. Ver las reacciones de aquellos que no están al día, digamos, con el capítulo de la semana pasada, que no saben lo último que ocurrió en Egghead o qué está pasando en Elba. Esos detalles me fascinan porque son esos ojos los que quiero ver. Es como, ay, yo creo que este es el hijo de tal, ay, yo creo que esta es la trama. Estoy oyendo unas teorías tan divertidas de cosas que sé que no son ciertas, pero me encanta que la gente teorice sobre ello. Porque eso es One Piece.
Sí, la verdad que ha expandido de gran manera el universo. Y también me parece muy bonito cómo cada uno de los actores ha abrazado su personaje. Eso se nota muchísimo. Y mira que tú decías una cosa que es, necesitábamos conocerlos. Y creo que necesitaban también ellos conocerse entre sí. Porque la química que ya tenían en la primera temporada, en esta segunda temporada, es maravillosa.
Total. Mira, digamos el caso de Taz Skylar. Sanji no lo tuvimos sino dos episodios, o sea, bueno, tú dirás, no, pero estuvo como cuatro. Realmente no tuvimos tanto tiempo para conocerlo. La saga donde lo conocemos, nos pasamos la mitad de ella enfocados en Zoro y su pelea con Mihawk, y donde realmente podría lucirse un poquito más, estamos desconcentrados en Nami y su trasfondo con Arlong. Entonces ya aquí podemos ver todo lo que Taz tenía para presentar. Usopp, que fue quizás el personaje menos querido de la primera temporada, aquí le dan puntos exactos para que se luzca. Y es como, venga, él está en la tripulación, es por algo.
Yo sé que muchos de los que están escuchando este episodio probablemente solo hayan visto el live action, pero ya que mencionaste a Usopp y que seguramente hay otras personas que nos escuchan que van al día con el anime o que están viéndolo, ¿no te parece que ver a este Usopp como que nos hace sentir que de verdad el personaje se ha perdido un poco con el paso del tiempo? Es decir, por ejemplo, nosotros que estamos leyendo el manga y que está en el... Bueno, spoiler,
¿no? Spoiler,
está en el Baf. Está en el Baf, que es una tierra que él desde el comienzo, como lo acabamos de ver, siempre quiso estar. Como que Usopp nunca fue el personaje más poderoso, pero siempre tenía algo que aportar. Y no sé, yo siento como que el personaje ha venido de más a menos últimamente. No sé cómo lo sientes tú.
Estoy de acuerdo. Si tenemos que desviarnos por esa área, lo que pasa es que, nos guste o no, el mundo de One Piece es tan grande y dado ciertos eventos, escúchense los tambores de la liberación, pues el mundo, ya estamos enfrentándonos a una situación que prácticamente nos pone sobre el final. Si nos quedan tres islas, es demasiado. Pero si me temo que Usopp, por ejemplo, no se le ha dado la oportunidad de lucirse. Pero esperemos a ver, porque todavía hay sorpresas. Hay cosas que tú me hubieras preguntado hace un año o hace dos. Incluso yo te hubiera dicho como, no, esto ya no va a pasar. Y hace dos semanas pasó. Entonces es como,
todo puede pasar.
Okay. Confía en Oda. Si no lo logra hacer, pues me va a embagar. O sea, te soy honesto, me va a embagar con Usopp. Y no soy el fan número uno de que a veces Oda es como, ah, sí, se me olvidó contar esta historia. Bueno, ahí se las cuento rápido. A mí me encanta, por ejemplo, cuando le dice a otro autor, venga, yo no alcancé a contar esta historia, hágame una novela rápida y saquémosla. La premisa es esta y más o menos fue esto, esto es lo que pasó. A este personaje le ocurrió esto, afectó esto. Mira el libro de Ace, el manga de Ace, obviamente.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que, claro, hay muchas personas que no van a llegar ahí y se siente un poco raro. Claro. También es verdad que los niveles de poder en los que estamos ahora en One Piece, pues ya no, ya son niveles de poder muy lejanos de genial, muy, muy lejanos de Usopp. Volviendo a lo de la interpretación de los personajes, no sé a ti cómo te pareció, a mí me gustó mucho lo que han hecho con Sanji. Sanji me parecía uno de los personajes difíciles de adaptar, porque obviamente tiene esta fascinación por las mujeres, que en el manga y que en el anime se puede interpretar muy bien, pero que en el live action hubiera quedado un poquito complicado. Y Taz lo logra muy bien. O sea, se vuelve es como un personaje que sí es coqueto, pero es tierno, es como que está ahí para las mujeres, pero de otra forma distinta al personaje original, ¿no?
Es que hay que ser honestos. O sea, cuando Sanji se escribió por primera vez y todo el desarrollo que le dieron, que parte de eso culpó a Toei, la otra parte tranquilamente puede culpar a Oda, pero no es igual a como lo está manejando, digamos, Taz. Taz le dio lo que tú dices, coqueto, pero le dio trasfondo, poquito de spoiler, al aprovechar toda la jugada de la mamá. O sea, usar todo lo de Sora, toda esta área, me encantó. Porque es como, él se preocupa por ellas, porque igual que se preocupaba por la mamá. Ya, listo, tiene todo el sentido. No es que les quiera caer a todas, sí les quiere caer, pero no lo estaba interpretando así, entonces funciona. O sea, Sanji lograron tener esa etapa de su personalidad independiente. Entonces, para mí me funciona más.
Sí,
así.
No, totalmente. Me parece que es una gran adaptación del personaje. Y otro que yo creo que es el corazón de la tripulación por ahora es Nami. No sé si lo sentiste así. Obviamente hay sagas donde preocuparnos por ella también hace que lo sintamos así, pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien Nami.
Es que es difícil no mirar a toda esta gente y decir como, venga, yo sí les creo que son amigos. O sea, es tan sencillo como eso. Nami pasó de estoy súper amargada, mi vida es una porquería, Arlong me tenía atrapada, me voy de compras y a mí no me para nadie. Usopp, si quiere, venga conmigo. Pero me fui de compras a Lockdown. Ese es el detalle. Ya nunca había tenido la oportunidad y aquí ya la tuvo. Mira, hay mucha gente, y quizás eso lo vamos a tocar ahorita, pero que está esperando que One Piece, el One Piece de Netflix, sea Juego de Tronos o sea Breaking Bad. No. Esas series pueden rayar en la realidad hasta cierto punto. One Piece raya en lo absurdo y le encanta ser absurda y acepta esa rareza. Es como, no entiendes, este mundo es antiguo, es avanzado, es el medio, es el apocalipsis, que es todo al mismo tiempo, porque es One Piece. Es tan absolutamente grande que puedes tener todo simultáneamente. Es lo que hace que tú te enamores en el manga, o en el anime también, obviamente, de, venga, hay una isla que es de lo más tradicional y aborigen, en la que cayó Chopper, pero al mismo tiempo tienes Egghead, que es la isla más futurista del universo. Entonces, es eso. One Piece da para eso. y el live action aprovechó ese mundo y sobre eso ha construido. Lo importante han sido sus personajes recorriendo este mundo. Que Logtown parezca realmente una ciudad centro comercial. Yo no lo vi así originalmente. Y acá lo vine a ver y fue como, oye, sí, esto es puro distrito comercial, puras tiendas.
Sí, y yo creo que hace muy bien abrazando ese ser absurdo, porque creo que muchos live action justamente han fallado es tratando de llevar las historias a la realidad. Como por ejemplo le pasó a una película de Caballeros del Zodíaco, que ni siquiera las armaduras eran parecidas a las armaduras originales. Aquí...
¿Te acuerdas que la protagonizó?
Sí.
Sí. Sí. Wow, hombre.
Menos mal, ahora lo queremos como Zoro. Pero lo que te iba a decir es... sí, obviamente, yo siempre me lo pregunto. No sé cómo lo verá alguien que no tiene la menor idea sobre One Piece. Por ejemplo, el cabello del doctor... o la monja, o todas esas cosas que son tan al extremo, que en algunos casos pueden ser ridículas, pero que hacen parte del universo de One Piece. Pero yo creo que la serie hace bien diciendo, esta es mi apuesta y voy a muerte con ella. Y al final uno agradece que eso sea así.
Mira, si no hubiera funcionado, no tendríamos segunda temporada. Te lo digo así de sencillo. Nosotros no necesitamos que traigan a los personajes a esta realidad. Nosotros necesitamos ir a su mundo. O sea, ya... uno lo acepta desde que empieza esa segunda temporada con todas sus rarezas. Y es que esta, si tú recuerdas, nosotros alcanzamos a hacer podcast de la primera, si mi memoria no me falla.
Así es.
Estábamos preocupados de cómo iban a adoptar al sexto miembro de la tripulación. ¿Cómo vas a tener un personaje que es CGI todo el tiempo? Y fue el mejor capítulo de todos. El capítulo del flashback de él. Obviamente ya va por gustos, pero es el mejor calificado. Fue como, ok, vamos a rompernos otra vez con Tony Chopper.
Es muy triste. Es muy triste ese episodio.
Y eso que aquí fueron juiciosos, aquí fueron más tranquilos. En la obra original yo me acuerdo que a Chopper primero le dan en la jeta los otros renos, después los humanos, después los renos otra vez y después los humanos otra vez. O sea, es como,
no, es que pobre Chopper. A mí la verdad te voy a confesar que me preocupó la primera vez que mostraron un avance de Chopper, que creo que fue en un Tudum, en un evento de Netflix.
Sí.
Pero no, lo mejoraron un montón. Eso hay que reconocerlo.
Es que en ese está todo, o sea, déjalo, en ese está todo desnutrido. Hay una partecita, es pura pendeja mía. Todavía no lo siento, o sea, yo tengo como el 95% de Chopper. Pero hay momentos en que mi cerebro todavía no entra en... Sí, lo estoy viendo acá. Es como, venga, esto. Para arreglar eso, me compré una Hot Toys de Tony Chopper.
Me encanta resolver los problemas así.
¡Claro, qué! Mire cómo está vaina. Tan pronto llegue, prometo solemnemente mandar una foto y etiquetarte.
¿Qué conste? Mira. Sí, no, lo de Chopper fue un... Nos salvamos ahí porque teníamos mucho susto de cómo lo iban a adaptar. La primera vez, como estábamos comentando que lo vimos, parecía más al Sonic ese que todo el mundo dio que al Chopper que vimos en pantalla. Que consigue... Sí. O sea, es chévere porque va desarrollando un poco lo que siempre nos ha gustado de Chopper. Está obviamente su ternura. Pero mira que en esa escena final que se ponen a bailar con Luffy, ahí uno también ya encuentra al Chopper chistosito. Bueno, y que Zoro se lo ponga en el hombro tal cual como en la saga original o como en el material original mejor. ¡Buah! Tiene muchos guiños.
Tal vez por lo que uno siempre lo está viendo en manga o en anime, y uno es como, ah, bueno, sí, es un reno, pero tiene cara de humano, ¿no? Como que simplemente lo antropomorfiza, sería tal vez el término, es que lo humaniza más bien. Pero aquí yo lo veo como, verdad, Chopper es un animal. Chopper sigue siendo un animal que comió la jitojita no mismo, el humano, pero eso no evita que sea un animal. Sí. O sea, tiene cara de animal, tiene trompita ahí de reno. Es un detalle interesante, porque ya cuando lo traes acá es como, oh, qué curioso.
Oye, y hablando de animales, ¿cómo viste a la Boom? Yo siento que los efectos visuales están muy bien.
Sí, no, mejoraron muchísimo los efectos visuales. Va a haber su ratón de chile. Así es, yo. O sea, si están esperando que no es perfecto, de yo sí te creo 100%. No. Pero no es importante porque todo el mundo te deja entrar en esto. Digamos, el capítulo de Laboon. Si fuéramos solo con lo que refiere a la parte de Laboon, sería mi parte favorita. Ya lo que tiene que ver con la tripulación ahí adentro, el problema con los Baroques, es otra historia. pero lo que vino a hacer, por ejemplo, el flashback. Dios, 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 Dios. Y la idea con la que Luffy resolvió el problema, que no pasa en el manga anime, porque todavía no teníamos eso. Me encanta, me fascina. La he visto en los tres idiomas, español, japonés, inglés. Dios, es brillante, es perfecto. Es más, hasta cómo empieza a bailar Iñaki. Y uno es como, parece el Chavo. Ok, te lo compro totalmente.
Eso te iba a decir, hablemos de Iñaki, que yo creo que es el que genera a veces más comentarios, pero es que hacer a Luffy es muy difícil. O sea, hacer a Luffy en la vida real es muy, muy difícil. Yo creo que sí hay momentos en los que de pronto se siente raro, pero es que Luffy es así, y hay otros momentos donde Iñaki lo saca completamente y lo hace muy bien.
Sí.
Yo creo que es difícil, va a seguir siendo difícil porque Luffy es un personaje difícil de interpretar, pero se nota que Iñaki hace lo posible para que eso fluya.
Es lo curioso, a veces Iñaki sí te reconoce que hubo una que otra que gente como, ok, bájale un punto aquí, pero ahí yo no puedo culpar a Iñaki, ahí culpo automáticamente a quien sea que está director en el momento, que no lo hubiera hecho como, ok, bájale una, cambiemos esta, tal vez esta reacción la podemos manejar de otra manera. Soy honesto, es como todavía te, pero es que Luffy
es que es difícil.
Tú ves a Iñaki Godoy fuera del personaje, tú lo ves en una entrevista, tú lo ves caminando por la calle, es Luffy, pero es su propio Luffy. O sea, es que está jodido explicar el Luffy del manga anime y el Luffy de Iñaki son el mismo personaje y al mismo tiempo son personajes diferentes y funcionan como sí mismos. O sea, yo realmente creo en Iñaki Godoy cuando lo está haciendo. Y sí, él tiene cara de, no estoy seguro si esto va a funcionar, pero vamos a hacerle, hagámosle. Yo tengo fe, es que... sí se puede, chicos.
No es fácil por eso mismo, porque Luffy es un personaje tan particular que obviamente cuando Iñaki hace esos momentos como de sonreír excesivamente o acomodarse el sombrero o gritar de la nada... Pero es que Luffy es así, es difícil interpretar a Luffy.
Además de que, miren, y digo esto con cariño, Luffy es tranquilamente top 10, yo diría tal vez hasta top 5, pero va a las top 10 como para ser amables, personajes de la historia del anime más relevantes. Y además, el mundo en el que se mueve Luffy, él piensa que One Piece es un mundo re oscuro cuando te pones a mirarlo. Pero Luffy no se deja afectar por eso. Y es que no puede, o sea... Tenemos spoiler aquí, yo puedo hablar con spoiler, ¿cierto?
Sí.
Que es el jodido dios de la alegría, el sol y todo lo que es bueno en el mundo. Es Nika encarnado en la tierra. Joy Boy, o sea, Joy Boy. El nombre incluye la alegría. Y tú me estás diciendo, no, Luffy, no seas feliz.
Sí, no, ahí...
¿Qué esperas de mí?
Sí, no, yo creo que... Yo defiendo a Iñaki y siento que como le está pasando a los demás, van a ir encontrando muchas más formas de interpretar a sus personajes.
¿Sabes dónde me gustaría verlo?
Porque aquí ya lo vemos.
¿Qué? Iñaki tiene, por ejemplo, dos escenas ahorita para tercera temporada que se asemejan a la que tuvo aquí en Drum, donde le tocó bajar la cabeza, que vive y le dijo, no, no los ofendamos. Y fue como, ok, esto va contra cómo yo manejo las cosas, pero te creo a ti. A Iñaki le toca la vaina de enfrentarse a Vivi en un momento, aparte de perder contra Crocodile en la primera. Y si llegásemos, solo si llegásemos a Skypiea, el momento del puño. El momento de un solo puño contra Bellamy. Porque ahí es donde Luffy sí se lo toma en serio. Vale, yo soy gracioso todo el tiempo, pero tú te metiste con algo que no debías. Hasta ahí fue Moel.
Totalmente. Ahí tiene que mostrar esos otros rangos de actuación. Oye, ya que mencionaste otras islas, vamos a hablar del elefante en la habitación, como se dice popularmente. ¿Qué piensas del futuro de la adaptación en términos de... Llevamos, me pareció leer esta mañana, 13% adaptado, ¿no? El tiempo corre. Yo creo que le escuché a Iñaki justamente que empezó como de 18... Y ya tiene 20 y pico. Es decir, es inevitable que la historia sufra transformaciones para cerrarla, porque ellos no van a llegar no van a llegar por edad, por un montón de cosas. ¿Qué piensas que va a pasar?
Hay muchas formas de abordar esto. Si tú me hubieras preguntado hace una semana, yo te hubiera dicho tranquilamente, breve, tercera temporada, hacemos Arabasta y ahí dejamos. En este momento ya no lo sé, porque es que Netflix ya no tiene sus caballos de guerra. Netflix perdió Stranger Things con ese final que tuvo ahorita. O sea, el tren ya se acabó, me refiero, antes de que se me enojen. Pero tampoco es que al final le encantara a todo el mundo. Entonces, ahorita Netflix necesita algo que le dé plata, necesita algo que le funcione. Y bien o mal, One Piece sí está funcionando. One Piece es con facilidad la mejor serie de aventuras así que puedes ver en la familia. Porque tú me puedes decir, bueno, pero es que Juego de Tronos, Caballero de los Siete Reinos. Sí, pero es que yo no puedo sentar a un niño de 10 o de 7 años a que vea conmigo Juego de Tronos. Sí, bueno, puedo, pero no creo que sea legal. Mi punto es, One Piece se da ese lujo. One Piece lo puedes ver con toda la familia, lo pueden ver en pareja, lo puede ver la persona solo en su casa, lo puede ver los amigos, lo pueden reaccionar cinco, lo pueden ver los... A ver, si es el cómic más vendido de la historia de la humanidad, por algo debe ser algún atractivo de tener para toda la gente en la Tierra que lo ha comprado. Yo incluido. Entonces, me parece que ellos van a intentar ir más allá. Yo qué haría, y lo digo con todo el cariño que le tengo a la tripulación, próxima temporada, mitad Arabasta, cerramos Arabasta, bien bonita, nos metemos un poquito en lo que viene a ser no Skypiea, sino Haya, y sabes, bueno, terminamos con el barco yéndose para arriba. ¿Lograron llegar? ¿No lo lograron? No lo sabemos. Pero si la gente quiere ponerse y ver el anime, ya sea el nuevo anime, que ojalá salga, o el antiguo, ahí lo puedes coger. Es como, pum, justo cuando el barco llegó allá. No es como que te vaya a afectar mucho más. Prácticamente todas las historias que conoces ya las viste para este momento. Serían para mí la jugada.
O sea, incluso si lo quieres. O sea, ¿tú oye, crees que van a contar hasta Skypiea y ahí le van a decir a la gente, siga la historia en el anime?
Yo creo que esa era la idea original hasta que empezó a vender mucho más ahorita.
Llegamos a la gran ruta. Y ahora estamos más cerca de nuestros sueños.
¡Así que a celebrar!
Ah, ok, entiendo. Uf, eso sería raro. Lo otro que podrían hacer es que gastaran un año completo grabando y lograrán adelantar un poco más la historia.
Qué OP es complicado, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo cierras algunos de los grandes arcos? Hay gente que ahorita me está preguntando, oye, ¿quién era el tipo enmascarado? Yo de corazón estoy que les quiero spoilear. ¡Ah, ese es el dragón! Que en realidad es... Pero no lo voy a hacer, yo soy un tipo simpático. Si tú me preguntaras cuál es la última escena, me encantaría una voz en off. La misma voz que tuvimos cuando empezó a narrarse One Piece en el primer capítulo de live action. Ahorita me olvidé cómo es que se llama este actor, el de Piratas del Caribe 4. El de American Gods también. Pero cerrándolo y que mostrara de espaldas en las distintas islas y esa tripulación pronto crecería más. No sé, que me muestres un plano de espaldas de Franky levantándose así en el lobby. No me lo muestres de frente, solamente muéstrame de espaldas. Y la tripulación crecería, o sea, fue así, tal, en lugares inesperados. No sé, muéstrame un barco y que se mueve por el mar así todo nublado y dice, ¡yujo! Y ahí lo tienes, o sea, ¿sabes lo que va? Muéstrame en el fondo de Impel Down a un pez encarcelado, ni que tiene que mirar a la cámara. Es más, puedes hacerlo en sombras. O sea, algo llamativo. Y ya, si después le quieres agregar, no sé, a una muchacha en el país de Wano ahí encadenada, pues agrégasela. ¿Ves? Es sencillo. Breve. Muestra a los muy buenos.
Ya veremos qué pasa, pero yo creo que sí, esa es la gran pregunta que todos tenemos y es cómo va a avanzar la historia en el live action. Se estima más o menos que en unos 4 años, ¿qué dices tú, Watape? ¿En unos 4 años podría terminar la obra en el manga?
Sí, lo veo viable, porque este año se acaba el bar. Este año salimos del bar. Ya eso está confirmado.
¿Y la siguiente isla tendría que ser Loftail?
No, antes de Loftail hay una isla más que llama Longstar. Nadie le para bolas porque solamente fue mencionada en el flashback de Wano. Es una isla de la que no sabemos nada. Es más, no sabemos si teníamos que llegar ahí para poder averiguar lo de los poneglyphs primero o nos lo saltamos, que hicimos mal. Pero, por ejemplo, el cuarto poneglyph, spoilers de manga, todavía no lo tenemos. El hombre majado por las llamas lo tiene. Y no estamos seguros si el hombre majado por las llamas es, valga la pena, dragón. Probablemente lo sea. en este momento todavía hay muchas cosas que resolver. O sea, todavía no creo que vamos a llegar a Lauftel el otro año. Lauftel yo lo vería en 2029, por ahí, no. 2028, 2029. Nosotros tenemos cuatro años hasta 2030. Y estamos suponiendo que Oda no le puede dar un giro más adicional. Es que todavía hay muchas cosas. Creo que ya tenemos todas las grasas que nos faltaban por conocer. Las mini historias se han cumplido casi todas. Pero para quienes sepan de qué estoy hablando, en el manga anime, hasta que no veamos un poco más lo que pasa con ese mural,
que todavía sí, falta la que ahí guerra. Se han ido revelando cositas, pero aún falta mucho por saber.
Mira, que eso me gustó de live action. Ahí está, hablemos de eso. Y es que live action sí puede jugar con la retrocontinuidad. Hay muchas cosas que no salieron originalmente ni en el manga ni en el anime, porque después se le ocurrieron a Oda y dijo, ah, sí, eso pasó. Él estaba ahí. Entonces, por ejemplo, Bartolomeo. Mucha gente, ay, pero Bartolomeo, ¿por qué está ahí? Bartolomeo sale hasta Dressrosa. Yo digo, perdóname, tú no te acuerdas el origen de Bartolomeo en Dressrosa, donde él explica que estuvo en la ejecución de Monkey y Luffy en Lockdown y eso fue lo que lo marcó para ir allá. Está históricamente perfecto. Ay, ¿por qué Brook no debería salir hasta Thriller Bark? No sabemos si vamos a llegar a Thriller Bark. Así que en ese momento poder tener a Brook, así sea vivo, es una maravilla. Y el actor que está haciendo de Brook también se metió totalmente en el personaje. Yo lo vi y era como, sí, es Brook, te lo compro. 10 millones de veces es Brook. O sea, 10
de es que hay muchos detallitos que nos hacen pensar eso, que hay un plan para atraer a estos personajes porque igual la historia no sabemos si va a llegar tan lejos.
Mira
que incluso en la isla de Little Garden también se ve una estatua de Lika.
Exactamente.
Y tenemos a Sabo, que tampoco normalmente nos tocó esperar bastante para volverlo a ver. Hay que ver, hay que confiar en la serie porque la serie lo viene haciendo bien y sobre todo porque Oda está detrás.
Es que la diferencia. Oda está detrás. Sí, es que mira, no, es que queremos agregar esto, pero el autor pues lo hizo de otra manera. No, el autor está ahí diciéndoles, si no hacemos esto bien, no se hace y se acabó el problema. Tan sencillo como eso. Ustedes no pueden tocar el Tesoro Nacional de Japón. Breve. Entonces, eso me gusta. Digamos lo que decíamos. Mira lo que pasa en los primeros 5 minutos. Los primeros 5 minutos que ya empieza el capítulo 1 de la segunda temporada, o sea, después de lo del ataque de Nico Robin y los Brocks, tenemos un flashback que vemos es hasta Marinfo, la reunión entre Roger y Gar. ¿Y qué es lo primero que le dije, Roger? ¿No eres tú el héroe de God Valley? Y uno es como, papá, yo acabo de verme ese flashback hace un tomo. Que salió la semana pasada en Japón. O sea, es ese nivel de fuerza.
Sí, la verdad que... Pero mira que yo tenía esa conversación en @bandadelcomic porque hicimos un video... Bueno, hicimos un par de videos. Uno con los cameos de los que acabamos de hablar y otro con la pelea de Zoro contra los Baroque Works, contra los 100 de los Baroque Works. Y uno de los comentarios que me hacía una persona es que ya no van a volver a salir. Y yo le decía, pero... Por algo está, o sea, por algo trajo a Bartolomeo. No creo que sea simplemente un easter egg. Algún plan tiene con Bartolomeo, así no lleguemos a Dressrosa. Algún plan tiene con esto que acabas de mencionar, ¿no? ¿No te parece?
Por un lado sí, por el otro lado no. El hecho de que podamos tener esto. Oda tiene las historias de portada. Tal vez en un periódico te diga, los piratas de Bartolomeo acaban de atacar tal cosa. Y eso está ahí en el fondo del periódico. Yo no sé qué easter eggs, por ejemplo, hayan cubierto ustedes. ¿Cubrieron lo del segundo opening?
¿Lo del segundo qué?
Opening. A mí me da rabia que nadie está hablando de
no,
eso.
No. ¿Qué es? Cuéntanos.
Ok, cuando Sanji está peleando contra los Unlucky, específicamente contra la Nutria, lo que suena por el teléfono es Believe, el segundo opening de One Piece.
Mira que no me había fijado.
Mírame esa maravilla. Digamos la otra, una muy sencilla. Esa sí sé que todo el mundo la notó. Ok, Fred. Hiriluk realmente estaba tarareando Tony Tony Chopper.
Y luego el mismo Tony Chopper.
Puede parecer una bobada, pero es que es meter melodías que son parte del anime. Believe no es parte del manga, es del anime. Y Tony Tony Chopper prácticamente ni siquiera es del anime, es una canción de productos adicionales de One Piece. Pero es que es la magia que tiene este live action. Reconoce de dónde viene, reconoce para dónde va. Algo tan sencillo como, tú me das de verdad, cuando cierran, creo que es el primer capítulo de la segunda, con
sí.
¿Cómo se llama este man? Con Smoker hablando con Tachigi. Ellos están en el bar, que él dice, yo estaba ahí cuando Roger murió. ¿Quiere ver algo chistoso? El tipo que les está sirviendo está vestido exactamente igual que el personaje relleno que aparece en el capítulo donde ocurre esa escena. Que, por cierto, también es relleno. Todo lo que estaba ahí, las palabras adicionales, o sea, todo eso se complementa. Ellos están reconociendo, sí, son personajes de relleno, pero están ahí. Cuando Usopp coge sus gafas, es como por una fracción de segundo. Se las está dando a una niña, la niña también las está viendo, porque hay un capítulo de relleno en el anime original que trata sobre esa niña intentando conseguir las gafas de Usopp.
Sí, no, la verdad que hay una maestría muy tremenda en cuanto a cómo organizaron la historia. Yo creo que coincidimos en que la tercera temporada debería tratar de contar un poco más de Alabasta. O sea, no puede ser únicamente, justamente por lo que hablamos, de tratar de avanzar un poco más en la historia.
Hay dos cosas que puede aprovechar la tercera temporada. Una es una entrevista que dio Manganiello sobre cómo está abordando la creación de su personaje de Crocodile. Y es lo que él dijo.
Que se ve muy bien.
Sí, se ve muy bien. Él dijo, él está así después de que perdió contra Barba Blanca. Muéstrame un flashback de Crocodile perdiendo frente a Barba Blanca y muéstrame al jodido Barba Blanca. Yo soy Shirohige. ¿Sabes lo genial que sería eso? Y ya con eso tienes, ese no es Yo soy el diamante, ese no es Marco el Fénix, esa no es la familia.
No, estás pidiendo un montón, estás pidiendo un montón.
No estoy pidiendo tanto, porque es que eso fue lo que hicieron aquí. Aprovecharon ese tipo de cosas para poder contar otras. Toda la parte, todo el flashback de los piratas rumbar, precisamente son cosas que van muchísimo más adelante, pero que podemos jugar ahorita por eso. El Sake Vince no aparece hasta Thriller Bark realmente. Sake Vince no es una canción que llevábamos escuchando todo el anime y que después ya por fin la tuvimos completa. No, el Sake Vince aparece a partir de Thriller Bark. Y aquí lo tuvimos desde el principio, lo tuvimos desde la primera temporada, y lo escuchamos desde por el capítulo 2. Entonces, sí, todos sí. Esos detalles se agradecen. Esto es, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Te sabes esto, podría acabarse la otra temporada y tendría todo el sentido. Derrotamos al gran villano, que es Crocodile, y cerramos la historia. Luffy seguirá en la búsqueda eterna por el One Piece y algún día lo encontrará. Eso es un hecho. Pero no tiene nada de malo jugar ahorita con avanzar cosas. Muéstrame, por ejemplo, la reunión Shichibukai. Porque mira lo que hicieron, mira lo que hicieron esta temporada. Mihawk es mi personaje favorito de todo One Piece. Creo que si no lo saben, ahora lo saben. Por eso es que le hice cosplay al hombre. Por eso es que, de hecho, tengo por ahí un video de Steve John Ward diciendo que le gustó mi cosplay de Mihawk. Pero la cuestión con el hombre es que Mihawk no aparece casi en el manga. No aparece, sino aparece aquí, desaparece por 100 episodios, aparece aquí 5 minutos, desaparece por 300 episodios, aparece aquí como por 3 capítulos, desaparece por otros. Es así. Acá lo lograron meter como esa, ¿cómo es que lo estaban llamando?
Como ese fantasma de la fuerza.
Sí, me fascina. Es el momento en donde está. Espero que hayas guardado fuerzas. Espero que hayas guardado fuerzas porque apenas llevas 40. Había alguien en internet que me encantaba que dijo como, ustedes se imaginan que en realidad solo no se está imaginando eso, sino que mi hijo es tan despachado que fue y se sentó allá. A ver, hágale, derrótelos. Lo vi.
No, las licencias que se está tomando el live action le están saliendo muy bien. Así que pues bueno, veremos qué sucede. Te voy a terminar el episodio del podcast con una pregunta. Dime un personaje que no haya salido que te gustaría ver en el live action.
Yamato. La respuesta es automática. Si Mihawk es mi personaje favorito, Yamato se lleva al segundo puesto, pues el personaje favorito de mi esposa. Y Dios sabe que quisiera verla así, una muchacha japonesa, Oni, todo esto. Sería sensacional, ¿verdad? Además de que la campaña de Yamato será Mugiwara sigue por acá activa. El SBS lo prueba.
Yamato Nakama 10 todavía.
Me encanta hipotetizar con eso.
Bueno, pues ya lo veremos. Escríbanos ustedes también ahí en los comentarios de este episodio qué personaje les gustaría ver en el live action. Y bueno, yo creo que podemos despedir el episodio, pero que me late que algo estás ocultando.
¿Yo?
JP San.
Ah, pero ¿qué podría estar ocultando? Lo único en lo que estoy pensando es, ¿no te parece sensacional lo grande que se ha vuelto esto. O sea, estamos celebrando ahorita el live action. En un mes recuperamos el anime. Pero Oda llegó al punto en donde escribió que es el One Piece, el verdadero tesoro, el secreto real. Lo metió en un cofre, dentro de una cápsula, y con ayuda de la Guardia Costera Japonesa, la mandó al fondo del océano. 651 metros, para ser más exactos, de acuerdo a los mejores teóricos, es cerca de la costa de Oshima. Sería genial poder ir a buscar eso, ¿no te lo imaginas? O sea, tendría uno que estar muy loco para subirse a un barco e irse a Japón a buscarlos. Pero sería genial.
¿Tú qué harías si lograras abrir ese cofre y leyeras qué es el One Piece?
No lo leería, lo destruiría de una.
Me siento muy orgulloso de tu respuesta. Lo mismo que hizo Luffy cuando le entregaron el Eternal Pose que dirigía a la última isla. Romperla, porque se dañaría la aventura.
Como le dijo Luffy a Rayleigh, no me interesa la respuesta así. Tenemos que vivirla, tenemos que descubrirla. Si esto no es divertido, entonces renuncio ya mismo a ser pirata.
Pues bueno, así quedamos. Ya saben, es JP Comics que nos estuvo acompañando en este episodio de La Banda del Cómic. Muchas gracias, JP. Y nos vamos a despedir con una frase que me gustó mucho de Broggy, que dijo: jamás le confiaría mi vida a un guerrero que dice no tener miedo. El miedo significa que te importa. Nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Chao, Jota.
Chao, cuídense. Bye.
Nunca me había divertido tanto.
¡Eso!